NTN Concentrado.
Gómez y Aguada, mucho más que un clásico, columna de historia de barrios, aquí de Gabriel Kirich.
Bueno, hay una dinámica de los barrios que se mezcla con la identidad deportivo popular, carnavalera, ¿no? Y después con la administración y los nombres. Y hay gente que cree que hay que llamarle, como dice, el tributo de puerta o el municipio tal, y otra gente que le llama como sus parientes, sus abuelos, su entorno, sí, le llamaba al barrio. Y no hay que ponerse fundamentalista con los nombres de los barrios. Si algo tiene de rico es la diversidad, ¿no? Ahora, supongo yo que la cancha de Tabaré, qué buen dato ese, hasta los 50 debía ser la más grande, pero creo que la cancha de Goes en Plaza de las Misiones se construye en los 60. Y ahí, no sé, pero, o sea, sí, igual a mí no me interesa el debate de cómo parece Nacional y Peñarol con estadio más grande, sino yo quería llamar la atención sobre la capacidad de gente que movilizaban estos barrios, que uno de sus cuadros armaba una de las canchas más grandes abiertas, ¿no? Y bueno, y con lo que dice el oyente, que si para los clásicos precisaban ir a la otra más grande abierta que había, era otro básquet también, ¿no? Cancha dura, abierto, vientito, una maravilla. Pero es decir, la cantidad de gente que movían, yo insisto, tiene que ver con una dinámica de un Montevideo integrado a otras zonas del país y de la inmigración al mismo tiempo, muy interesante, ¿no? Porque también Aguada, Goes, tienen como entre sus galones el origen del tango, ¿no? Es decir, esto, si bien hay relatos que tienden a ser fábula, y ¿no? Es decir, pero grandes centros tangueros están ubicados, es decir, la Plaza Fugazote está en el entorno del MAMI, de la terminal Goes, pero más lo que pasa es que Goes, Aguada, tienen una cosa de arrabal, ¿no? Pero no por romantizar eso, porque como era mercado y había muchos comercios y de noche había depósito, pero también de noche había bailongo, y había bailongo con gentes que venían del interior, gentes que eran de la zona del puerto, del comercio, del mundo de la inmigración, tanos, gallegos, afro, es decir, y bueno, en un diario, El Porteño, que nos, bueno, lo estuvimos viendo en las charlas, ¿no? Que es un diario sobre tangos. Hay una anécdota con número de puerta en la calle Isidoro de María, en 1880, nació el tango entre el porteño, el negro y el tano, que estaban armando un bailongo y al negro que estaba ahí no lo dejaban ir a bailar a las llamadas de la ciudad vieja, y se quedó y empezó a hacer unas cosas con el ritmo del acordeón, bailaba como tango, como cosa de candombe. Yo, el cuento da para mucho, pero y muchos empezaron a copar con esa nueva forma de bailar. Es mítico.
Tiene fórmula mitológica.
Pero tiene también la realidad de que grandes tangueros son de la zona, ¿no? Así, bueno, nosotros, entre ellos Mastra y pero que además, los cafés, por ejemplo, yo nombré el Bacaro, ¿no? Pero la cantina de Supichi, lugares que eran sociales, culturales, también de debate, pero de mucho movimiento económico. Bueno, ahora se remató hace muy poquito, ¿no? Pero el Palacio de la Cerveza, porque también era una zona industrial, pero había otros hábitos de consumo, ¿no? Era normal que la gente, después de trabajar, iba a tomar cerveza. No terminaban todos emborrachados. Es decir, era como se comía una pizza al aire libre o también después había baile. El Palacio de la Cerveza, que era de una de las fábricas de cerveza, el famoso después Palacio Sudamérica, tenía cuatro plantas de baile. Entraban en algunos momentos 6.000 personas bailando, ¿no? Y un art déco, el art déco, que es una maravilla. Hoy, por supuesto, esperemos que haya un proyecto de patrimonio, de recuperación patrimonial valiosa, ¿no? Pero bueno, en un momento, ese palacio, no sé, venía Alberto Castillo. Alberto Castillo llenaba bailes en toda Argentina y en Uruguay, claro, y desbordaba de gente, ¿no? Y por eso se pusieron líneas de tranvía directo para ir ahí, después la terminal Goes era un emporio de gente, o sea, venía gente para comerciar, gente para ver espectáculos, gente para pasarla bien, gente que se escapaba del Montevideo céntrico y tenía su... Esto no está bien contarlo, chicas, chicos, pero ocurrió. Es su segunda familia en el arrabal, ¿no? Perfecto. Claro, sí. Eso es, pero era un arrabal muy céntrico. Eso es la otra cosa interesante, ¿no? Y bueno, y solamente para dejar picando datos, ¿no? Poner en tiempo esto supone marcar algunos mojones, ¿no? Es decir, toda esta zona, Aguada primero, Goes después, empieza a desarrollarse, vamos a decirlo en términos de clase de historia, a partir de lo que tradicionalmente se llama la modernización, ¿no? Es decir, en un momento está creciendo, ya la ciudad no tiene las murallas, pero hay líos, todo, no sé qué, pero Venancio Flores decide trasladar lo que era el mercado que abastecía Montevideo, que estaba en lo que hoy sería la Plaza Cagancha, Hay que trasladarlo lejos. Porque también el mercado trae lío, trae infecciones, trae malos olores. Entonces se establece la Plaza de las Carretas, que pusimos una foto en redes, en lo que hoy sería la explanada del Palacio Legislativo. Ese va a ser, eso es 1868. Ese va a ser el origen, claro, de lo que después va a ser el MAM. El MAM se va a crear en la época del vallismo, ¿está? En 1913 se termina inaugurando, ¿está? Pero ahí se hace un nodo comercial muy grande, viene gente de todos lados, la Plaza de las Carretas es un disparate, y luego que muere General Flores bautiza la calle que une esa plaza con el resto de la ciudad como Camino de los Goes. Goes es el nombre de dos hermanos que introdujeron ganadería al Río de la Plata en una de las islas que están en el río Uruguay. Son como los primos de Hernandarias, por decir de alguna manera. Entonces, en recuerdo a la producción, a la ganadería, que aparte Camino de las Carretas, Camino de los Goes. También se le decía Camino de la Figurita. De ahí hay algunos que el barrio es la figurita. Tengo también.
Mensajes.
¿Ah? Bueno, está. Después que muere General Flores, le ponen al Camino Goes General Flores, ¿no? La calle se llama así. Está. Y eso tiene un crecimiento sin parar durante el auge agroexportador, en el vallismo que se construyen. La facultad, o sea, la Facultad de Medicina, lo que decía el oyente, ¿no? Vos caminás por General Flores, tenés la Casa Solar, que es, ya lo dijimos, ¿no? Como el London París, pero de la zona. Un edificio maravilloso. Deténganse a verlo cuando pasen por ahí, porque aparte tiene una cúpula preciosa. Pero la Facultad de Medicina, al estilo Facultad, la de Medicina de París, ¿no? Como una explanada enorme, química enfrente, y empezás a recorrer General Flores con sus árboles. Es una cosa que hay una idea urbanística, y al mismo tiempo se desarrolló el barrio Reus, que fue la inversión inmobiliaria más grande. O sea, barrio Reus acá, yo digo acá porque estuvo en la costa, barrio Reus al sur, ¿no? Que bueno, creo que el sueco, vos vivís cerca de ahí, sí. ¿No? Y barrio Reus al norte, que era el Reus que después se convierte en el barrio de los judíos, ¿no? Que en un momento no alcanzaban las carretas para traer ladrillos y materiales. Tuvieron de Montevideo, de la cantidad de gente que empezó a... O sea, eso crece enormemente y, bueno, y ahí redondeamos, ¿no? 1916... se crea la Comisión Nacional de Educación Física, se crean las... Miren, las plazas de deportes, la número uno es ahí, donde hoy es el IPA, enfrente a casi al Palacio Legislativo. La número dos es en General Flores y Isidoro de María. Que de ahí surgen los que jugando dicen, che, queremos un cuadro que se llame Aguada, porque, y ponen los colores italianos, porque la mayoría eran de familia italiana. Y después, jugando ahí, otro dice, no somos más de Aguada, creemos otro, y crean el Goes. ¿No? Así, unas cosas, eso es en el 33, después que termina. Tiene toda una vuelta por cómo hacer para que juegue uno, que se había jugado otro cuadro. Y bueno, porque en aquella época, para jugar al básquetbol, si te ibas de un cuadro a otro, tenías que pasar como 2 años sin jugar, por todo esto del amateurismo, ¿no?
Sí, eso siguió hasta fines del siglo en los chiquilines, en los juveniles, increíble, en el básquetbol.
Bueno, increíble, sí. Eso me parece interesante volver a rescatar, ¿no? Los cuadros basquetbolísticos barriales, sin esa capilaridad con lo social del barrio, les cuesta, subsisten, por cierto, pero estos eran, entre comillas, con el mayor juego, popularmente muy ricos estos barrios, ¿no? Entonces, por eso fueron, no solo el origen de Aguada y Goes, que hoy los vemos disputando sus clásicos, sino que también el origen de una Montevideo más dinámica, más integrada, diversa, con sus complejidades, pero, insisto, contanos, judíos, negros, gente del interior, ¿no? Mucha vida pública y también por eso surgió el tango, por eso tuvieron conjuntos de carnaval muy famosos también, incluso la otra vez charlamos, tiro de esta y parece que me dice hincha de Aguada y Goes, no lo soy, pero aprendés a quererlos más, ¿no? El conjunto de carnaval que tiene más premios, que era una revista, es del barrio de la Aguada, ¿no? Que es una revista que parece que hacía furor, que bueno, claro, tenían... ¿Pero por qué pasaba eso? Porque tenían la posibilidad de mostrarse en un montón de... No solo el tablado del Goes, porque había mucho espectáculo público ahí. Es decir, General Flores en algún momento de esto, lo han trabajado varios historiadores de la cultura, General Flores tenía mucho más vida social que 18 de julio, porque además era más libre.
Bien. Bueno, tema musical para cerrar esta columna de clásicos de Goes y Agua, ¿qué has elegido?
Para cerrar, y esto lo aprendimos también mucho con Gerardo, y yo recordé mucho también las grandes columnas de La Borde, ¿no? Que ha sido ceñero en el No Toquen Nada, de cómo, en este caso es una milonga, ¿no? Pero cómo el tango o la milonga son parte de esa nueva expresión de la república, la popularidad del Uruguay. Más pujante en un sentido diverso, de crecimiento, ¿no? Pero también hay algo de nostalgia en el tango y la milonga, ¿no? Miriñaque es bueno, compuesto por Mastra, que es del barrio, ¿no? Y que tiene un recuerdo. Incluso habla del viejo barrio, ¿no? Y de las cosas que se perdieron.
¡Wow!
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con las perencillas, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte?
¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tablada,
el rosarino, tabuada.
¿Dónde está quien lo llevó tiempo de ayer?
Que fue rodando y se perdió.
Lo mismo que el suizo,
lo mismo que el pernón.
¿Dónde estará?
No sé.
¿Qué cantará?
Tal vez.
¿Qué llorará? Igual que yo.
¿Te acordás, Andresito?
Los novios se sentaban a 3 metros
y era el fonógrafo la moda antes del dial. Cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente del tranguay.
Y aunque parezca una comedia esto que siento y me critiquen porque soy como yo soy,
con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos,
aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte?
¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tablada,
el rosarino, tabuada.
¿Dónde está quien lo llevó tiempo de ayer?
Que fue rodando y se perdió.
Lo mismo que el suicé. ¿Dónde estará?
No sé.
¿Te cantará?
Tal vez.
¿Te llorará? Igual que yo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a hacer un poquito del delirio colectivo. Uh-huh. Bien, son las 13 razones para que Gallardo pueda haberse tentado para venir a dirigir Uruguay, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta esa primera parte, ese hermoso el párrafo, sí, de preámbulo que indica que no tiene ningún sentido, ¿verdad?
Todo esto sería por menos de una tercera parte de lo que gana hoy.
Sí, exactamente. Y porque dice, se le puede pagar menos de una tercera parte, ¿qué es lo que puede tentar al entrenador argentino para que asuma el frente de la selección por un contrato mucho menor al de River Plate y sensiblemente inferior al que puede ofrecerle Europa en un lugar peor para vivir? Entonces, ahí está, ahí vamos. Lo que le ofrecemos entonces es, según el artículo, es el contrato este por 5 años, ¿verdad? Para que desaparezca del mapa durante 5 años. Esa es nuestra oferta. Ahora que el tipo está ahí como a un nivel, a un escaloncito del mercado de élite de los técnicos, nosotros lo que le ofrecemos son 5 años en el ostracismo de la selección uruguaya, ¿verdad? La verdad que a menos
me gusta perder 10 millones de dólares por este proyecto.
Exactamente. Bueno. ¿Está huyendo de la justicia, Gallardo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad?
Ah, tiene que ver con territorialidad. Si le hubiera visto la imagen, porque la cucharita del capuchino en la boca. La intención de... Me estaba sudando con la cucharita.
Giraba cada vez más rápido la cucharita.
Y la cucharita no ayuda a salir del furcio.
Lo que haremos es leer este decálogo de 13, sí, ¿verdad? Es espectacular. Buenísimo. Vamos con el primero, amigos. ¿Verdad? Lo estoy buscando, discúlpeme. Ya se habrán dado cuenta que lo estoy buscando. Un proyecto que trasciende los 4 partidos que reten las eliminatorias y dirigir el Mundial 2022. O sea... lo peor, digamos, ¿no? Empieza por la peor de las ofertas, que es trancarlo, apresarlo acá durante 5 años y sacarlo de ese lugar privilegiado que está en el mercado en este momento, cuyo valor lo pone a un escalón de los técnicos de Lee. Y que incluye los 4 años para el Mundial 2026 y la Copa América 2024. Esto es 5 años de contrato, ganando menos plata de la que podría ganar en cualquier otro lugar de 2022 a 2026, ¿está? Ganando menos plata de la que podría haber, teniendo un trabajo peor, porque dirigir selecciones, tal cual nos dijo Matosas, es aburridísimo, y además saliéndose del el lugar de privilegio en el mercado que ostenta ahora. ¿Tá? Esa claro, es la primera sí. razón.
Claro, a 4 millones de dólares por año, perdón, Darwin, son 20 millones de dólares de renuncia de Gallardo respecto a su situación.
Sí, según cuánto te lo cambie, dice, los dólares, cómo, y cuánto, la Argentina cuánto lo está cambiando, capaz que...
Ya se los deben pagar afuera, deben pagar una cuenta o no, yo, no, señor, no. Por favor. Olvídese.
Eso no sería legal.
Olvídese. Dos, si clasifica mundial, lo que es muy probable por los rivales con los que cierra la eliminatoria, no sé si es el calendario que tienen los equipos. No, está en las drogas el que escribió esto.
Profundamente.
El calendario que tienen los equipos. Ojalá que no lo lean.
Muy probable, habló de muy probable.
Sí,
muy bien.
Exactamente, muy probable. No, sí, ¿por qué le llama Tabar esto? Si no dejó en la puerta claro, la clasificación.
Qué bien que lo dejó Tabar, claro.
Sí, exactamente. Tenemos que hacer casi en la misma cantidad de puntos en 4 fechas de los que hicimos hasta ahora, y para este es muy probable con los rivales, con los que cierran el calendario que tienen los equipos que piden llegar a Qatar, dirigirá el Mundial 2022 con 46 años. Ah, mire usted, la razón 2 es la edad de Gallardo. Sí. ¿Cómo te cre- cómo vamos a hacer para seducirlo? Diciéndole eso, ya tenés, no sé,
técnico joven del Mundial.
Tenés 45 años.
Marcelo.
Muñeco, ¿eh? ¿Qué te parece, muñeco? Tenés 45 años. No querés dirigir a Uruguay.
Es mucho, es demasiado lo que te estamos ofreciendo.
Claro, 45 años. Es impresionante. Así que le estamos ofreciendo las dos primeras razones por las cuales lo vamos a lograr tentar es para que se clave 5 años acá, digamos, y porque es joven y puede perder 5 años de su vida, ¿verdad? Bueno, 3, asumir en una función similar a la que tenía Tabárez, como coordinador de todas las selecciones nacionales.
Más trabajo.
Que tiene 80 años, además, ¿no, Tabárez? O sea, eso es arruinar su juventud dándole lo que poniéndole a Tabárez de ejemplo. Digamos, mirá todo. Capaz que puedes estar 40 años y llegar hasta los 86, ¿verdad? Acá, postrado. Esa es todas las selecciones nacionales, entonces. Esa es la 3, ¿verdad? Así que vamos. La 1 es 5 años de encarcelamiento. La 2, para que bajen sus acciones en el mercado. La 2 es...
Suedad.
Sos joven. Sí. Exacto, su edad. O sea, algo que... No sé por qué... No sé por qué lo seduciríamos con algo que es de él, digamos, ¿eh? ¿Te gustó? Tenés 45 años. ¿Te gustó, no? Te gustó. Esa cosa de loco. Yo nunca vi nada. La verdad, pero... Ni a un pedófilo se le ocurre utilizar esta herramienta de seducción, señor, que es la edad del otro. 3, la tercera es como Tabárez, esa es la 3. Después, 4, le entregan lo mejor de la materia prima del fútbol uruguayo para que pueda moldearla a su manera. Ah, igual que la 3.
Que la, sí, sí. Es el asterisco que explica que desarrolla la 3.
Exacto, desarrolla la 3. La 4 desarrolla la 3. ¡Ágil! Te pensaste que la 3 se terminaba ahí. Esto implica que, si acepta, Gallardo sería quien formara a los futbolistas celestes que quiere para los próximos años. Así como entre 2006 y 2021, Tabárez fue moldeando una transformación histórica que le permitió disponer por estos días de una selección con jugadores que actúan en la élite. Son pocos los entrenadores en el mundo que tendrán la opción de contar con el semillero de un país por la tradición de Uruguay y con los talentos que surgieron de esta tierra para disponer a su manera. Entre los cuales, si aceptara dirigir Uruguay, no estará Gallardo, porque ellos, digamos, los pocos grandes talentos que salgan, en general no van a poder ni venir a jugar por la selección. O sea, los va a tener una beca 3 meses. Por lo tanto, son pocos, pero no son Gallardo. O sea, son el director técnico del Manchester United, yo qué sé, el director técnico de la Juventus.
Sí, haría un pequeño paréntesis que en el concepto de élite de quien escribe la lista está incluyendo 5 jugadores del Cagliari.
Bueno, claro, y del Getafe de los Uruguayos, señor. El Cagliari de los Uruguayos y el Getafe de los Uruguayos. 5. Sí. tendrá a su cargo el proyecto de juveniles. ¡Ah! Como había dicho en la tele.
¿Qué es eso?
Esto implica que decidirá la forma de trabajar y de jugar de los entrenadores de sub 15, 17 y sub 20.
Pa.
Impresionante, amigos.
Tirando.
Impresionante. Sí,
va. Agarró la 3 y la 4
no,
y sacó
no, la
3 5.
Le sacó.
Es heroico.
6.
Sí.
El desafío de encontrar al próximo Luis Suárez. Okay. Sigue en la 3, se da cuenta, ¿no?
Sí, pero
todavía no salió del número 3.
O sea, qué tentación. Está transformando un desincentivo en un incentivo.
¿Cómo descubrió Tavares? Mentira, Tavares todo el tiempo. Es como si fuera el objetivo de Gallardo es ser Tavares. Eso es lo que más lo tiene que seducir. Cuando en 2008 y 2009 lo llevó a la selección mayor a Suárez y a Cavani. 7. Escuché la 7 porque acá sí pegamos un salto cuántico. El desafío de descubrir a los futbolistas que convivirán con Federico Valverde, Rodrigo Ventafor y Barney Núñez. Ah, lo mismo que la 6, la 5, la 4 y la 3.
Y se está rogando él descubrir a uno de los sustitutos de Suárez y Cavani, ¿no?
Claro, exacto. Que además van a acompañar a Valverde, a Bentancur y a Darwin Núñez.
Qué delirante todo lo que...
Sí, pues yo digo, esa era la 7. Y la 7,
sí,
la 7 prima, sí, es conseguir el mejor funcionamiento de estos clase A que tiene Uruguay en Europa, que tienen 23 años o menos, Valverde, Bentancur y Núñez, que son el presente y futuro de Uruguay.
Es impresionante.
No, Gallardo ya se está desnudando y está tirado en la cama esperando que nosotros vayamos a poseerlo con la camiseta de la selección uruguaya y la AUF. El 7 prima es lo mismo que el 7, pero del otro lado. ¿Vio? Sí, es el 7 sí. Bis. O sea, es como si damos vuelta al espejo del 7, que es descubrir a los futbolistas que combinás con Valverde, de Tacuría, Darwin Núñez. Y el 7 prima es conseguir el mejor funcionamiento de Valverde, Ventacuna y Núñez. Lo cual será muy ayudado si descubre a los futbolistas que ahora tienen que convivir con ellos.
Sí,
¿no? O sea, conseguir otros 8. Ese es el...
Bien, bueno, viene ese es el momento de mayor lucidez de la lista, Darwin.
9.
Saltar de 7 prima a 9.
Sí, eso es lo mejor que tiene la lista. Lo más coherente de la lista es evitar el punto 8 y hacer del 7 y el 7 bis lo mismo, pero dado vuelta, señor, y no perder tiempo en el punto 8 que no tiene sentido. 9. Llega a un lugar donde el nivel de organización está en los mejores de Sudamérica. Para él, que viene además del fútbol guatemalteco, va a ser muy, pero muy importante esto, dentro de las limitaciones de Uruguay. Es espectacular. Le tienen que llevar esto a Gallardo. Posee infraestructura que los futbolistas comparan con la misma que tienen los clubes de Europa. En ningún caso escuché comparar a los futbolistas eso. Bueno, capaz que sí, que con la que tiene el
sí,
Getafe.
La más
de
paz,
el Getafe de los uruguayos, cuando viene a Arambarri, dice: ¡pah, esto está vuelta como lo del Getafe! Esto, ¡oh, está buenísimo! 10. La AUF está dispuesta a seguir sosteniendo el crecimiento de su complejo deportivo con un nivel de inversión, con apoyos de FIFA y Conmebol, como lo hizo desde que llegó Tavares.
Y le van a poner aire acondicionado.
Sí, 11. Tiene un terreno fértil para crecer en modernización de las estructuras actuales de la implementación de nuevas tecnologías. ¡Oh, tiene Wi-Fi! ¡Este es el 11! El punto número 11 de seducción es que tiene Wi-Fi el complejo celeste. 12. Tiene un historial de 15 años con registros de todo lo que hizo cada uno de los futbolistas que pasó por el complejo de la AUF.
Datos.
Big data de cuánto compraron en Zara, de qué cantidad de asados hicieron, cuánto come cada uno de chinchulines por año. Es impresionante.
Test negativo de COVID, todo.
Sí, claro, impresionante. Ronda de mate sin compartir. Bueno,
gente dice Internet de las cosas, no tiene que ver con Internet de las cosas.
Internet de las cosas, muñeco.
El sutién de los jugadores de Internet de las cosas, ¿verdad?
Amigo, claro, yo entiendo, tenés jugadores con su tiempo, muñeco. ¿Alguna vez tenés jugadores con su tiempo? Mirá lo que siento, tenemos que muñeco. Marcelo, ya estás acá, ¿no? No te aguantás más. 13. El prestigio de Uruguay. Luego que Tavares lo colocó en el top 10 durante la última década. Bueno, con estos elementos, Gallardo tendrá que resolver si acepta un ambicioso proyecto de fútbol a 5 años
o
si se pega un tiro en la bola.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.